La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Tu voz.
Buen día, arrancamos. Esto es Periodismo y Punto por Radio Cultura 97.9 FM, 97.9 Radio Cultura, Periodismo y Punto, hasta las 10 de la mañana con toda la información. Hoy tenemos realmente un programa picante, fuerte. Las imágenes. Antes que me olvide, feliz día atrasado a todas las madres y feliz día a mis compañeras aquí en la radio y a sus madres. Alejandra, Natalia, feliz día a ustedes, sobre todo a los que son madres, ¿no? Y a las que tienen madres. Y a todas, bueno. Antes de saludarte, Alejandra, te cuento, lo estamos esperando a Quique, que hoy vamos a hablar con Pablo Muse, que vamos a hablar con una víctima de los feudos del norte argentino, además de violencia de género y agresiones de todo tipo, María Viviana Pons, bien, de la variante Delta, de cómo afecta la vacunación a los chicos, qué hay que hacer al respecto, y también sobre peronismo con el querido Carlos Campolongo. Así que tenemos de todo, y Silvia Marcado, la columna de Ale, hay de todo, la voy a saludar formalmente a Ale Pedroso. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día a todos nuestros oyentes, buen día, Luis, feliz día de las madres a todos, que fue ayer, todas las mamás. Bueno, arranquemos con todo porque tenemos un montón de notas hoy.
Sí, y vamos a estar hablando ya con Pablo Muse, lo estamos conectando en instantes, porque lo que pasó ayer en Plaza de Mayo, sobre todo en la Pirámide de Mayo, no lo podemos dejar pasar. Estos miserables, mira, yo justamente de esta cuestión de apropiarse del espacio público, de adueñarse de la patria, del país, de creerse los dueños de la verdad, hablo y mucho, lo profundizo en La Casta, la patria somos nosotros, el último libro que ya está en las librerías, lo estuve viendo el fin de semana, lo estaban requiriendo mucho en Jenny, el Ateneo, en Cúspide, en las librerías más importantes del país. Está en un muy buen lugar, está en la vidriera de muchas de ellas. Estoy hojeándolo ahora porque, bueno, repasa los últimos hechos ocurridos durante el cuarto gobierno kirchnerista, del robo de vacunas hasta el vacunatorio VIP, pasando por el negocio de los derechos humanos, el negocio y la apropiación del dolor, y cómo han utilizado causas nobles como lo que tiene que ver con la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto contra la Discriminación, el Ministerio de la Mujer, de manera selectiva para ofenderse con los opositores y defender a los propios. Ellos aseguran que están reconstruyendo la patria mientras todo se cae a pedazos, mientras que el PBI se derrumba y los que pueden irse del país emigran. Organizaron fiestas en momentos en que nos encerraban y nos fundieron a todos. Bueno, te lo recomiendo, ¿eh? En la solapa del libro, el editor escribe: en la casta, Gasulla describe los mecanismos que utilizó el peronismo kirchnerista para perpetuarse en el poder y lograr impunidad. Una investigación basada en hechos comprobables que deja al descubierto el cinismo y la impostura de los que han vuelto a gobernarnos. Bueno, cuando lo tengamos a Pablo Muse, nos metemos con lo que pasó ayer en Plaza de Mayo.
Si te parece bien, pasamos el WhatsApp mientras esperamos a Quique, que está llegando, para que todos nuestros oyentes se puedan comunicar. Es el 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92. Así que ahí esperamos todas las preguntas y, bueno, todos los buenos deseos que siempre nos envían nuestros oyentes, ¿no?
También todas las acotaciones, los mensajes, los podés escribir a las redes sociales. Sí, estamos conectados, lo vemos, lo observamos.
Y Twitter, Instagram.
Estamos en todos lados. Bueno, fuertes los discursos de Ebe Bonafini, de Amado Vudú, Alberto Fernández al final que no apareció. Gabriela Cerruti, que asumió, ya está tuiteando al frente de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial. Se refirió a los rumores que decían que Alberto Fernández iba a estar en el acto. Ella dice que no. A mí me llama la atención, Cerruti, que el Día de los Inocentes del 2015 registró la Asociación Civil Centro Cultural del Buen Vivir por la Cultura y el Arte, un club de fans de ella misma, y a través de esa asociación civil empezó a recibir un montón de pautas, de ingresos, de subsidios. Después armó su blog, Nuestras Voces, con un promedio de más de 100 mil pesos de pauta oficial mensual. Después hace? Recibió también un montón de plata del municipio del Hiper K, intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, 1.290.000 pesos en un año y medio. Después armó el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad y también accedió a beneficios de la economía popular, tarifas sociales, hasta el programa Hogar para los que necesitan garrafas. Así lo publica anoche el portal El Disenso. Y con la asociación está exenta de pagar IVA. La verdad que Cerruti es una exitosa empresaria que vive del Estado y que ha inventado el curro de... tiene un restaurante también, que van las abuelitas, mujeres de la tercera edad, para reencontrarse, todas y todes.
Completita.
Ahí tiene una app, la app del Algo. Buen Vivir, para encontrar viejas que viven cerca.
No, como viejas, señora.
Bueno, así se lo presentan. No, lo presentan como las viejas, pero las viejas en el sentido no peyorativo. A propósito de app, ayer te contaba, La Salada tiene una app.
No sabía.
Sí, podés encontrar
como los grandes malls de Argentina, si tiene una app. ¿Y cómo se accede a la app?
Yo me la bajé. Perdón, es fácil. Es fácil.
Muchas gracias.
Es fácil. Te la bajás rápidamente a tu celular. Podés recorrer los distintos stands de La Salada, de Punta Mogotes a Ocean, pasando por Cupiña. Ahí está la gente de Quique Antequera, que terminó preso, de Jorge Castillo, que terminó preso. Su creador es un monotributista exitoso, se llama Edwin Elías Pulido García. Yo hablé el fin de semana con él y la verdad que estaba muy contento. Sí, es un influencer de La Salada, me dijo así, se describió así. Yo soy un influencer.
¿Cuánto influencer lo rodea a usted? La verdad.
Sí, la verdad que sí.
Estuve investigando algunas redes y está lleno de influencer.
Sí, le pregunto a nuestra productora. Mandemos un tema. Sí, manden un tema. Claro, no quiere escucharnos más. ¿Podemos elegir la canción? No, mejor no. Vamos a escuchar un tema que seguro CP, Claudio Pérez, tiene
con
para nosotros y todos los oyentes.
Con su gusto exquisito musical, seguramente va a mandar un tema.
Moviendo sin poder estar.
Continuamos al aire en Periodismo y Punto. Lo tenemos conectado a Pablo Muse. Conocés la historia, todo el país conoce la historia de Pablo Muse. A mí lo que me impactó fue que pisotearan las piedras, y cuando empezaron a quitar ayer en la Pirámide de Mayo, en Plaza de Mayo, en el acto del Día de la Lealtad, las fotografías de los de las personas que fallecieron en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena estricta, y estaba la foto de Solange. No me quiero imaginar qué es lo que pasó por la cabeza de Pablo Muse. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos. ¿Cómo estás vos? Hola, Pablo.
Está muteado, Pablo.
Bueno, ya se está desmuteando seguramente. Lo que le quería preguntar, porque hay distintos nombres que están circulando en redes sociales. Yo les digo que los dos nombres que están apareciendo en redes sociales no son las personas que mancillaron este monumento que se había construido, en realidad ocasional, porque no es un monumento, sino el lugar para recordar a las víctimas de la pandemia, de la cuarentena. A ver si Pablo
ayer
no puede estar escuchando.
Sí. Pasé por el obelisco, veía como, ¿no?, pasaban los manifestantes, millones de micros, eso no puede faltar porque, bueno, es la sensibilidad social que tiene el peronismo, que te lleva el micro para que vos no tengas que gastarte unos mangos, ¿no?, y tengas que irte a la marcha. Y después me sorprendió muchísimo lo que pasó con respecto al monumento, al memorial ahí que tenemos de toda la gente fallecida por COVID.
Ahí estaba Ana Marino, que es la que desde las redes sociales organizó la Marcha de las Piedras. Estaban tratando de custodiar ese memorial, no pudieron. Yo no noté que no fueron dos personas nada más. Hay varios que se meten allí, están las fotos, lo registran, y nadie los repudiaba. La persona que en un video dice eso no lo hagan es de los familiares. A ver si ahora tenemos suerte con Pablo.
Ahí está conectado, pero sigue muteado. Pablo, tenés que desmutearte.
A ver si le podemos decir. Hay un con el celular, cliqueando, te aparece para desmutearte. Ahí lo tocas y te podés desmutear. Lo que les decía, Pablo,
¿me escuchás ahí?
Ahí está, perfecto.
Bueno, ¿qué pasó por tu cabeza, por tu corazón, al ver estas imágenes y este video que se viralizó de lo que pasó ayer en Plaza de Mayo en el Día de la Lealtad?
Mira, Luis, realmente bronca, indignación, es algo que no se le puede cruzar por la cabeza a nadie, con dos dedos de frente, arrancar la foto de Solange, de Lara, de Abigail, de muchos más que estaban ahí. Si les molesta, no sé qué les puede molestar. Es algo, para nosotros es un ícono de lo que pasó el año pasado. Es algo sagrado, son almas, no son piedras, y que hayan avasallado y roto todo, realmente no lo puedes entender, no se le cruza por la cabeza a ningún ser humano, creo, pensante, hacer algo así. Es algo irracional. No tiene explicación, no lo tratás de entenderlo y no lo entendés. Y por ahí creo que esto es parte de la decadencia política que tenemos nosotros en la Argentina, que ya hace 30 años que nos siguen así y nada.
El ministro del Interior salió a decir que esto no representaba el acto. Guado de Pedro dijo que estos dos son casos aislados, que no representaban el acto. Más allá de si representaban o no al acto, los que estaban alrededor nadie los repudió, sino que incluso algunos festejaron lo que pasó. ¿Hubo alguna autoridad política que se contactó con vos, con alguno de los familiares?
No, Luis, vos sabés que desde el 21 de agosto del año pasado hasta la fecha nadie se ha comunicado con nosotros, ni les interesa tampoco comunicarse. Saben que el caso de Solange fue un ícono que despertó a todos los argentinos y va a seguir despertando a los argentinos, tanto Solange, Abigail y Lara y muchos más que no tienen voz, y vamos a seguir poniendo la foto de Solange, la foto de Abigail, y si le molesta lo lamento, pero realmente es lo que pasó y la gente tiene memoria. Van a arrancarla una y mil veces, la gente tiene memoria, Luis. Esto no, no, a Solange no la van a callar, a Abigail tampoco y a miles de argentinos menos.
Bueno, vos me decías que tú sentiste indignación. Ale Pedroso te quiere hacer una pregunta.
Sí, hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, una vez más, charlando sobre el tema de tu hija, ¿no? La verdad es que en varias oportunidades nos conectamos para hacer notas, pero lo de ayer fue tremendo. ¿Por qué pensás que esta gente se sube a un monumento, saca las fotos? O sea, más allá de obviamente, el vandalismo propio, ¿no? ¿Pensás que alguien los mandó, que no fue solamente por votos propios?
No, vuelvo a decirlo, no, es algo que no tiene explicación, no. Tratá de entenderlo. Si alguien los mandó, tiene que ser muy hijo de remil puta para hacerlo. Y si salió de ellos, es porque también, no, realmente no les importa nada, no es así. Por eso vuelvo a repetir, esta gente también representa la decadencia de la política argentina. Es decir, se vio en la manifestación de ayer y se vio en el Olivo Gay, se vio en la vacunatorio VIP y se vio en el asado con Moyano. Se ve permanentemente, no les importamos nada, son ellos nada más que ellos y el resto que se cague. La Argentina, la mitad de la Argentina está cagada de hambre y ellos siguen haciendo lo que quieren. Realmente es lamentable, pero no le encontramos explicación. Tratamos de decir, ¿qué se te puede cruzar la cabeza tocar algo así? Y decir, no entra, es imposible que alguien toque algo tan sagrado para nosotros, para miles de argentinos, y que no les importe nada y que los victoreen encima, sí, porque los aplaudían, los victoreaban.
No, y además sí, que ahora toda, o sea, la oposición misma, ¿no? Salieron ayer, escuchaba un montón de repudios, pero digo, siempre es lo mismo. No actúan. Me parece que tendrían que actuar en vez de salir en las redes y escribir lo indignados que están por lo que pasa.
Ale, por eso te digo, esto es año político. Un colega de ustedes me dijo en una nota que si lo de Solange hubiese sucedido en un año político hubiese sido diferente. El 2020 toda la dirigencia política de un lado y del otro cerró el culo, nadie dijo nada sobre la violación de los derechos humanos, sobre la violación que hubo en todas las provincias de la Argentina, y nadie salió a repudiar nada. Este año político y todo el mundo sale a repudiar. Sí, hoy es todo redes sociales, tuitean, parece que están con el teléfono las 24 horas en la mano y lo único que saben hacer es tuitear y retuitear y pelotudear con eso. Pero con eso no hacemos nada.
Pablo, te mando un abrazo, saludos a la familia, gracias por este testimonio.
Gracias, no, por favor, gracias a vos, Luis, y disculpame por ahí si me excedo en algo, pero realmente tanta la calentura y la bronca que tenemos que ya el duelo para nosotros realmente no lo podemos hacer y parece que estamos destinados a seguir así y algún día Dios quiera que haya justicia y que todos los responsables de lo que pasó en el 2020 paguen lo que hicieron.
Claro que sí. Pablo Muse, el papá de Solange, después de lo que vimos ayer en Plaza de Mayo. Está Carlos Campolongo.
Un amigo.
¿Cómo estás, Luis? Ahí está Quique, bueno, también apareció Quique. Gracias, Quique. Déjame saludarlo a Carlos Campolongo, porque, bueno, yo...
Lo conozco.
Sí, claro, lo conocemos todos. Gran profesor universitario también.
Lo recuperamos.
Y gran, un histórico.
A Carlos lo recuperamos cuando volvió al país.
Sí, claro, pero yo no lo voy a contradecir a Pablo Muse, ¿no?, en una nota. Pero el año pasado no estuvieron todos en silencio. Hubo muchas denuncias que realizaron algunos dirigentes de la oposición. Hubo gente que habló. No todos se callaron la boca con lo que pasaba en el interior del país. Déjame saludarlo. Vamos con la nota con Campolongo. Vale. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Luis Gasulla, Ale Pedroso, Quique Matavoz, te saludamos.
Hola, ¿qué tal, Luis? Y bueno, y a toda la gente amiga, Quique, y a esa radio que realmente la siento como casa propia, así que muchas gracias por llamarme. No es un buen día para llamarme, pero bueno, estoy a disposición de ustedes.
Bueno, Carlos, espero que no sea nada realmente malo por lo de el día que mencionabas. Simplemente te quiero preguntar cómo estás viviendo dos actos. Hoy habrá un acto de otro sector del peronismo, quizás el peronismo más tradicional. Me parece que lo de ayer lo corrieron por izquierda al presidente. No sé, ¿cuál es tu visión, Carlos?
Bueno, Luis, justamente me refería al día este porque estoy con, desde ayer que me enteré del acto de vandalización, del homenaje que se hacía y que hicieron los parientes y amigos de personas que fallecieron por el COVID. La verdad que me puso en un estado de ánimo que empecé inclusive a hablar por teléfono, digamos, con gente amiga, con compañeras, compañeros, algunos dirigentes y hasta algún funcionario, porque era indignante lo que sentí, indignante en todo sentido. Por eso te digo, un día muy especial, porque de alguna manera supongo que el diálogo contigo era para evocar algo que para una gran mayoría de nuestra sociedad es, bueno, de conmemoración, de relaciones del momento en que ocurrió, de lo que está ocurriendo ahora. Pero después de ese acto bárbaro que yo vi anoche, la verdad que me agarró una indignación que no podía parar y estuve hasta la medianoche. Y bueno, vi algunos desagravios. Hoy se va a hacer a las 11:30 en el Monumento a Belgrano. La CGT va a hacer un acto de desagravio. Hablé con Julio Piumato, hablé con otra gente que pertenece a un grupo al que yo adhiero también. Y te decía un poco el malestar anímico por eso, porque es incomprensible. Es más, yo siento que cada vez hay algunas personas, algunos grupos, algunos fanáticos que parece que no tienen en cuenta lo que la historia enseña sobre los enfrentamientos, sobre lo que son, lo que han sido las guerras civiles, lo que ha sido en nuestro país, las antinomias, y parece que lo único que quieren hacer es echar leña al fuego, cuando lo que se está demandando generalizadamente, sea de un sector, sea del otro, es que tengamos cierta cordura, ciertos límites para conservar la paz. Y yo creo que estamos en este sentido muy mal encaminados. Era mi conversación anoche, por eso te explicaba lo del día en particular. Lo que pasó ayer, te insisto, es un acto más de barbarie, absolutamente repudiable desde todo punto de vista, porque hasta se pierde lo esencial, por lo menos para los que creemos en la vida, ¿sí?, que es el respeto a los muertos. Digo, ya no tenemos límites como sociedad. Entonces hasta me causa esa indignación que me hace sublevarme realmente. Por eso te decía lo del día, Luis.
Sí, queda todo en un segundo plano. Queda incluso en segundo plano que un condenado por corrupción sea la voz cantante de un acto, que haya hablado Eve Bonafini y no apareció el presidente. Quedó todo en un segundo plano. A mí me da la sensación a veces que el kirchnerismo más duro termina jugando totalmente en contra de Alberto Fernández. Es como que se tiran un tiro en los pies constantemente.
Absolutamente. Mira, ahí vi aparecer la figura del que el tristemente célebre vicepresidente de la nación, el vudú, dando lecciones de política, de economía, y realmente es un caradura, porque ayer en realidad se cumplieron 3 años que con un grupo de compañeras y compañeros hicimos un desagravio ahí mismo en la Plaza de Mayo por otra cuestión: se habían querido apropiar del 17 de octubre. Y cuando vi las figuras que había allí, que lo único que hacen es justamente lo que vos estás indicando, introducir enfrentamientos estériles y demás, organicé un acto de desagravio en esa fuente. Y hoy voy a tratar de ir ahora a las 11:30 al acto de desagravio ahí en el Monumento a Belgrano, porque yo estuve en la segunda marcha de las piedras que se hizo, fuimos todos los que componemos el equipo de Viviana Canosa. Ahí nosotros teníamos justamente a uno de nuestros compañeros, que es Jorge Jacobe, que su padre murió de coronavirus. Entonces esto es, digo, me pregunto, ¿cómo estamos como seres humanos para este tipo de cuestión? Y lo que vos decís políticamente, justamente, es lo que me decía algún altísimo funcionario ayer, ¿no? Anoche, me escribía, mirá, esto es ya, nos tienen cansados, me decía otra cosa. Pero es una cosa que yo te diría que es, primero, que no tiene nada que ver con el peronismo. Yo lo dije el otro día con todas las letras, en la noche del último programa. Dije, el kirchnerismo ya no es una degeneración del peronismo, es una mentira. Y todos estos tipos, Eve de Bonafini, todos los que hicieron ese acto ayer, que tienen obviamente la libertad de expresarse, pero que lo hagan dentro de un marco civilizado, no de la provocación, porque esto, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, es que en estas situaciones anárquicas que provocan y que son obviamente el remedio de un troquismo pausterizado, porque ni siquiera han leído la historia ni saben de qué se trata, pero esa provocación constante, lo único que está haciendo es justamente agravar la inestabilidad democrática que tenemos. Porque está bien, formalmente uno no puede decir que ha sucedido un hecho excepcional, pero vamos camino de un hecho excepcional. Esto es lo que no nos damos cuenta.
Ahora, Carlos, sí. No, perdón, Carlos, que te interrumpí, pero ¿dónde hacemos el corte? Porque vos decís, yo coincido totalmente con lo que decís, pero ¿qué es lo que han dejado del peronismo? Porque Martín Insurralde es un típico representante del conurbano, un típico intendente del conurbano peronista. Pero ayer también se suma al acto, en el Día de la Madre, Mauricio Macri, la puta que te parió, o sea, rodeado de casi como un movimiento marginal que expresa y fogonea ese odio y esa división social, romper con los organismos multinacionales de crédito. Está bien, lo podemos entender, eran banderas de la izquierda. Hoy el kirchnerismo tomó esas banderas como propias, o sea, se aleja del centro cada vez más de la escena política.
Aquella jornada en que el general Perón los echó de la Plaza de Mayo, ¿sí? Los echó de la Plaza de Mayo. Y viví también, cuando vuelve Perón al país, su abrazo con Balbín. Lo viví yo, lo entrevisté después de ese antiguo comité de la Unión Cívica Radical con Ricardo Balbín. Perón tenía claro el discurso del primero de mayo del 74, porque las sesiones empezaban en mayo en aquella época, donde propone, en el marco de las luchas fratricidas que hemos tenido los argentinos a lo largo de la historia, proponía una construcción en común que alguna... que los deslizan y demás, tienen conciencia de la gravedad en que estamos y de la gravedad que se va a agudizar. Luis, y vos sos un tipo que sigue la actualidad y lo conocés con profundidad, que se va a agudizar sea cual fuera el resultado, si no se encuentra otro camino de síntesis, de encuentro y no de desencuentro, de puentes y no de trincheras, se va a agudizar después de las elecciones generales. Esto es así, porque la crisis económica es terrible, pero es también la crisis global, sistémica que tenemos en la Argentina, que tiene que ver, sí, con la economía, pero que tiene que ver con lo social, tiene que ver con la ausencia de un proyecto de país, tiene que ver con una ausencia de la búsqueda de la convivencia por estos grupos dogmáticos, extremos, fundamentalistas, talibanes, te diría, que no tienen nada que ver ni con la democracia, ni con el peronismo, ni con el radicalismo. Es todo realmente cómo desvían esta gente lo que sería un camino, digamos, de búsqueda de esta pacificación que necesitamos. Tenemos la mitad de los compatriotas bajo la línea del hambre, y en esto tiene que ver, por supuesto, todo el actual gobierno y todos los gobiernos que, digamos, los últimos 4 o 5 gobiernos, porque tampoco yo leo la historia linealmente, y ha habido avances y retrocesos, se ha ganado en el sentido democrático, ahora se está erosionando, y obviamente tuvimos condicionamientos externos.
Ahí estaba, se perdía la comunicación. Ahí está, volvió. Ahí, Carlos, te perdemos en un momento. Se pierde la comunicación.
Bueno, yo te escucho perfecto, no sé ustedes.
Ahí te escuchábamos de los últimos idas y vueltas de los últimos gobiernos, de los 4 o 5 gobiernos que son responsables. Carlos, te sigo viendo en la tele, te escucho. Sos uno de los periodistas que tiene una trayectoria importantísima, clara visión, y realmente hay que mantener esa constancia en los pensamientos, en las ideas y en la forma de vivir. Así que sos una luz, una guía, y te mando un fuerte abrazo, Carlos Campolongo.
Que nos reencontremos todos los argentinos, querido. Un abrazo grandote.
Déjame dejarle un abrazo a Carlos Campolongo, claro que, sí. Que lo conocemos. Gracias, en su regreso al país, cuando regresó.
Bueno, Quique, ¿te parece? Presentás lo que venga, presentás las maneras en las que nos podemos comunicar, porque tenemos todavía la mitad del recorrido por realizar.
Sí, querido. Periodismo Punto, por supuesto. Bueno, WhatsApp para los mensajes: 1155 77 1192, 1155 77 1192. Periodismo Punto con Luis Gasulla, con Ale Pedroso.
Hoy en el mito 1 les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. Algunos dicen que todos los residuos terminan en el mismo lugar, pero no. Porque cuando separás los reciclables, permitís que sean transformados y así se les puede dar nuevos usos. Las empresas de higiene urbana recolectan la basura de 19 a 21 todos los días menos los sábados. En cambio, los reciclables podés entregarlos a un recuperador urbano o depositarlos en los puntos, campanas o contenedores verdes. De ahí son llevados a los centros verdes de la ciudad, donde los clasifican para luego convertirse en materias primas de nuevos productos. Separando los reciclables de la basura, reducís la cantidad de residuos que son enterrados en rellenos sanitarios y haces que un montón de materiales que ibas a tirar se transformen para construir un futuro más sustentable.
Aquí estamos con 16 grados 8 décimos de temperatura, máxima para hoy 24 grados, Periodismo Punto, Luis Gasulla, Ale Pedroso, adelante.
Hay una historia que tenés que conocer que representa o que sintetiza muchas de las injusticias y de lo que pasan algunas mujeres, muchas mujeres, sobre todo en las provincias del norte argentino o del interior del país, en el que no llega la justicia y tampoco llega el periodismo y no llega la ayuda. María Viviana Ponce es una víctima de violencia y también de la injusticia y de la impunidad. María Viviana, ¿qué tal? Luis Gasulla, Ale Pedroso y Quique Matavoz, te saludamos. ¿Cómo estás vos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día a toda la audiencia. Y mal, me siento mal, desprotegida. Acá en Villa Ángela, Chaco, no se hace justicia. Fui golpeada por mi expareja, un juez de falta, y no fue preso. No se hizo nada, hasta ahora no se hace nada. Está la denuncia en la Fiscalía 1 de la doctora Gisela Oñuc, donde no hubo golpes, donde está comprobado los golpes, donde él lo realizó al frente de mi hijo menor de 12 años. Y acá no pasa nada. Hoy son 16 días, creo, y no pasa nada. Al señor no se lo buscó, el señor. El Mario Francisco Fabián Guidini, juez de falta. Juez de falta municipal acá en Villa Ángela hace 28 años.
¿Y él qué tiene? La fiscal no hace contacto con la política.
En esta fiscalía tiene contacto. Tiene contacto con la política, con todos los de acá. Hace 28 años, pueblo chico, es así. En esta fiscalía, cuando llega alguna denuncia, lo primero que se hace es detener o acercarlo a la comisaría. Este señor no se hizo eso. El señor se presentó el lunes después a la mañana, se presentó solo a la fiscalía. No se lo buscó, él estuvo encerrado en su casa. No se lo buscó. O sea, se arregló toda una causa arreglada en mi contra. Si yo le digo que estaba mi hijo, quien presenció la golpiza, y cuando una empleada de al lado del supermercado, al lado de Arriedo, me escucha a mí porque yo pedí ayuda, o sea, hay todo.
María, buen día. Ale, Pedro Sote saluda.
Hola, buen día. Buen día.
¿Hace cuánto que vos estabas en pareja con esta persona?
Y... yo, 2 años y medio.
¿Y durante los 2 años y medio vos recibiste violencia?
Durante los 2 años. No, durante los 2 años y medio era una pareja normal, y claro, todo color de rosas, era así. Después él decidió conocer a mi hijo, yo conocer a su hijo, tipo una familia ensamblada, compartíamos viajes, compartíamos almuerzos, todos los mediodías, esto era del almuerzo, compartir con él, con su amigo, con su ex mujer, con su hijo. Dicho sea paso, este último fin de semana fue que estaba su amigo, su abogado, el que ahora, que encima su abogado es hermano de una que está en el poder, que representa
a Karina. ¿A quién te referís? ¿Hermano de quién?
Este abogado de él, su apellido es Valle. Él es hermano de la ministra del Superior Tribunal de Justicia, de Emilia Valle, donde vienen los contactos.
¿Y qué fue lo que pasó? Que te preguntaba,
algo me van a hacer si digo.
¿Pero qué fue lo que pasó? Yo soy docente. ¿Cuándo se rompe la relación o cuándo empieza a deteriorarse?
Cuando se rompe. Violento. Y venía hace rato. Venía como que si yo algo le decía que no, la violencia empezó cuando él empezó a decirme: papá habla, mamá se calla. Yo tengo 45 años, tengo hijos, soy docente. O sea, no, ¿por qué me tengo que callar? Entonces yo como que, y a veces, primero yo lo vi como una joda. Después yo evitaba, cuando él me decía eso, me quedaba callada y me iba a mi casa, hacía mi vida, pasaba. Y después fue que en estos almuerzos me iba tirando que él quería, por ejemplo, no comas pan, porque estás gorda, y está mi hija, que tengo 2 hijas adolescentes. Y cosas así que ya era muy marcado. O mamá se calla, mamá no habla, mamá no opina. Y él... y empezó así la violencia, hasta que yo decía, ¿cómo salir de una relación así? O sea, ¿cómo charlarlo? Sentarme y decirle, bueno, mira, esto no me gusta. Y ese día fue el desencadenante de reclamarle, porque estábamos en la mesa y me dijo que era una delirante en la causa, no sé, yo tengo, después te mando. Me dijo al frente de todo, estaba su ex mujer, su abogado, el hermano de esta que es presidente del Superior Tribunal de Justicia, otro amigo y mis hijos. Y él me dijo que yo no era delirante por una que íbamos a agrandar la casa, habíamos hablado que íbamos a agrandar su casa, y él me dijo que no, que era una delirante, pero le dijo tan despectivamente que todos nos quedamos callados. Y yo, cuando se va la gente, le digo, no me gusta que me diga eso, o sea, no, mira al frente de mi hijo, si me sigues, pues a mí decime y lo charlamos. Yo soy una persona que te voy a charlar si hay un problema, y si me tengo que retirar, y me retiro. Yo jamás hubiese querido que mi hijo pase por lo que pasó, jamás, ese es mi dolor. Más allá que acá hay injusticia, en Villa Ángela sí lo hay. Justicia
pero,
social,
pero
todos
los comentarios
saben que
pasaron
él es un
a la violencia física, María Viviana.
Hay evidencia física, por supuesto que hay. Con contarle cómo es el poder acá, que esta chica, la criminalística, la doctora Obando, porque es su apellido Obando, es hija del señor que estuvo almorzando con nosotros ese día en la casa de él. Cuando me voy a revisar, o sea, tuvo un manoseo acá, porque primero me llevaron el sábado a una enfermera que no me tendría que haber mirado todos los golpes que tenía. Puso así los golpes en la cara, escoriación en los brazos, porque tenía todo marcado los brazos por él. Puso eso. Después me cita la fiscal recién el lunes a las 10 de la mañana, que me voy, y esta doctora me revisa otra vez, me revisa la cara, todo. Yo me tuve que ir al otro día porque me encuentro cuando me baño, te imaginas que yo ni el espejo me miraba, me encuentro en el brazo un moretón, tuve que ir para que me saque la foto, pedirle por favor. A los 2 días, fíjate que me cambiándome al frente de mi hija, me dicen, mami, estás toda golpeada atrás, y yo me había empezado a doler el pecho y la espalda. Tenía un golpe en el tórax porque me había pegado un codazo, tenía un golpe en la espalda, en las piernas, en la parte de la cola, moretones, que la doctora evidentemente, yo no sé, nunca lo pasé, no hizo bien su trabajo. Ahora veo
a través de mi abogado, que lo dejan una semana después que entre, o sea, dejan que pase todo el fin de semana largo y lo dejan a él habilitado para que pueda abrir la causa, y me encuentro que están más preocupados por los golpes de él, que supuestamente tiene rajuño, que por mi golpe. O sea, en la tercera le pedí a la secretaria que me haga un acta, que me fui 3 veces para que me saque foto. O sea, esta doctora no hace bien su trabajo, evidentemente amigo del poder también, no lo hizo. O sea, manoseada de todos lados. Igual, de todas maneras, yo voy a seguir. Yo no me voy a quedar atrás. Y después, a todo esto, nos citan con mi nena Lupi, que es la protección al menor. Nos vamos y me siento, y la chica, la psicopedagoga, me atiende y me dice: bueno, Mariana, vos serías la tercera, cuarta. Yo sabía de una. Sí, sabía. Hace como 3 años había una, porque busca en Google, sale una chica.
Vos me estás hablando de que cuando vos llegaste a ver a una psicopedagoga por tu hijo, la psicopedagoga
primero atendieron a él.
Pero vos no sos la única que vino, que no se acercó a asistencia por este monstruo.
No, me dijo, vos sos la tercera o cuarta.
O sea, hay nada más que la, parece que la otra que recibieron violencia de género.
Claro, yo era la cuarta en la vida de él que sufrió violencia de género, pero no hay, o sea, esta la que yo me enteré fue la última, esta chica jovencita que estuvo con él, pero ellos después, pasa que hubo, la chica levantó la denuncia y obtuvo bienes, ¿entendés? Yo sí. la podría llamar, la chica no va a declarar. Si alguien de estas Diana, tres mujeres o cuatro me ayudaría.
Y la señora,
yo las otras no la sabía.
Mujer,
las otras
la
no sabía.
De esta persona, ¿no? Vos acabas de relatar que se sentaban a almorzar juntos con la ex mujer. Nunca te dijo nada. Sí. Nunca.
No.
Te dio a entender.
Nunca me dijo nada. Ni yo sabía que había. Que si la padeció también la violencia. No puedo decir nada porque viste que algo que decís después está en tu contra, ¿sí? No, nunca se habló de violencia. No.
María Viviana, no,
sí, teníamos una relación.
Vamos a seguir con este tema, estamos en contacto, nuestra solidaridad y gracias por contarnos tu historia de lo que sufrís en una localidad en el Chaco, Villa Ángela, con todos los contactos políticos y judiciales que tiene tu expareja. Gracias por la nota.
Dale, bueno, dale, muchísimas gracias.
Luis Jesús, ya dale, Pedroso, Prime Punto. ¿Cómo nos encontramos en las redes, además del WhatsApp, que es el 1155 77 11 92 11 55 77 11 92? ¿Cómo nos encontramos en las redes?
Twitter @ Luis Gasulla, Instagram @ Luis Gasulla 10, y en mis redes todo Ale Pedroso. Ok,
pausa.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús estamos avanzando con el plan de repavimentación y bacheo más importante de la historia del municipio. Llevamos 2.100 cuadras reparadas en 6 años. Conocé el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Primer punto, Luis Azulla, Ale Pedroso, adelante.
Bien, estábamos comentando las cuestiones que tienen que ver con el acto de Plaza de Mayo y con distintas cuestiones políticas, y bueno, estamos a un paso de las elecciones. Bueno, falta muy poco, 14 de noviembre, la elección nacional, ahí se definen muchas cuestiones que tienen que ver con el Congreso de la Nación, de lo que pasará y lo que vendrá. Ahora, continúa la vacunación en la Argentina, se ha ralentizado, a mi entender, la cantidad de personas que son vacunadas por día, a pesar de que hay vacunas, más de 80 millones de vacunas han llegado a la Argentina. Por eso decidí volverlo a llamar, volverlo a convocar al doctor Davidovich. ¿Por qué? Por una cuestión que tiene que ver con, bueno, le llegó el turno para vacunarse a mi hija, adolescente. Hay que definir qué hacemos con los que son menores de 12 años. Todos tenemos hijos menores de 12 años, por lo menos es el caso de este programa, y le queremos preguntar a él, al doctor Alberto Davidovich. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Doctor Luis Gasulla lo saluda. Está Alejandra Pedroso y Quique Matavoz.
Hola, buen día, Luis. ¿Cómo estás? Encantado de estar ahí en el programa. Bueno, es una buena pregunta. Vos te referís, obviamente, al grupo etario de infantes
de 3 o niños a 12, claro.
De entre 3 a 11 años. Mira, sí, lo conveniente es que se vacunen, principalmente primero con los chicos que tienen factores de riesgo. Vos sabés que hay chicos en este país y en casi toda América con obesidad. Otros tienen disminución de la inmunidad por diversas patologías, algunos son diabéticos y hay chicos también EPOC, o sea, con problemas bronquiales que van más para el lado del asma. Estos chicos serían los primeros en que necesiten vacunarse para el COVID, previendo la posibilidad de que se extendiera la cepa Delta, que es un poco la preocupación de hoy en día, ¿no? Vos sabés que ese grupo etario son casi unos 6 millones de chicos en Argentina, no es un grupo menor. Y bueno, como hoy en día ya se comenzó la presencialidad escolar, hay vos hablabas recién de actos, ¿Mm? Hay grupos multitudinarios que se acercan a clubes, se ha expandido ya todo el tema de la presencialidad, tanto en las calles como en el tema de los grupos familiares. Entonces, bueno, por ahí también es un grupo que es difícil hacerlo usar barbijo, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene un poco el tema de la necesidad de vacunarlos.
Doc, buen día, Ale Pedroso lo saluda. Le quiero hacer una consulta bien de mamá. Yo tengo un nene que tiene 6 años, es deportista, por suerte no tiene ninguna enfermedad preexistente. ¿Me recomienda que lo vacune, que espere un poquito más?
No, mira, el tema es así. Se está vacunando ya el grupo con Sinopharm. La vacuna Sinopharm, inclusive la Sinovac, que se ha usado en otros países, está autorizado como uso en emergencia por el ANMAT. ¿Esto qué quiere decir? Que como la mayor parte de las vacunas, y en función del tiempo que hace que empezó este tema de la campaña de vacunación contra el COVID, el uso en emergencia quiere decir que le está faltando la fase 4, que es la experimentación clínica, y que es la que más tiempo lleva. De hecho, la mayor parte de las vacunas tienen la fase 1 y 2 completa, que te asegura, digamos, que vas a fabricar una buena cantidad de antígenos como para generar inmunidad, y por otro lado que tiene, más allá de esa eficacia que te decía, un margen de seguridad. Vos sabés que la Sinopharm es un virus inactivado, por lo tanto es lo mismo con lo que vos has vacunado a tus hijos para la poliomielitis o la hepatitis A. No es un virus que esté activo como para producirle la enfermedad. Y bueno, hoy día esa vacuna, que es la Sinopharm, la vacuna china, se está usando en Ecuador, en El Salvador, en China, en Bahrein y en los Emiratos Árabes. Y bueno, Chile, te decía, está vacunando con Sinovac, que es similar.
¿Y qué contraindicaciones puede traer la vacuna, no?
Bueno, mira, más que contraindicaciones, hablaríamos un poquito de cuáles son los efectos secundarios. Los efectos secundarios de todas las vacunas, no específicamente esta, pueden ser, bueno, fiebre. Al entrar en contacto el antígeno con el organismo, puede generar un aumento de temperatura, a veces no muy alta, dolor en el sitio de inyección. Vos vas a escuchar hablar por ahí a los adolescentes ahora, que ya se están vacunando muchos por encima de 18 años, con otras vacunas, dolor en el sitio de inyección, el brazo como muerto, así, pero esto le dura menos de 24 horas, tos, puede generar tos, puede dar náusea, puede dar dolor de cabeza o sensación de fatiga, parecido a lo que ha pasado por ahí con la Sputnik o con AstraZeneca. Pero en general, como son virus inactivados, no pasa de eso. O sea, tienen un amplio margen de seguridad en cuanto a que no van a generar la enfermedad en sí mismo, porque el virus no está activo, y porque aparte no va a producir más que estos efectos que te dije, que suelen ser leves, ¿no?
Y le hago la última, Doc. Si el niño, ¿no?, que está por ser vacunado, tuviese previo algún síntoma de, no sé, resfrío, alguna alergia, o se haya vacunado con otra vacuna de calendario. En ese sí. caso, esperamos a que el nene se recupere, le damos un tiempo estimado de espera a la vacuna que se haya aplicado. ¿Cómo manejamos eso las mamás?
Bueno, mira, con respecto a si se pueden vacunar con otras vacunas simultáneamente, sí, no hace falta interrumpir el calendario normal de vacunación, siempre que si aparecen los síntomas, como tos, resfrío, mialgias, no esté uh-huh. cursando ya el chico un COVID-19, porque puede estar pasando, como ha pasado con adultos, que bueno, el chico se suponía que estaba con un simple resfrío. Recordemos que la cepa delta es más que todo moco, sensación de cansancio, un poquitito de fiebre, y uno lo atribuye a un resfrío y puede estar cursando un cuadro de COVID. En ese caso no conviene, digamos, vacunarlo. Conviene sí saber si tiene o no COVID haciéndole un PCR o una prueba rápida para ver si es positivo, y esperar el tiempo, que suele ser unos 14 días después de ese momento, si no se presenta complicación, para sí en ese momento vacunarlo. Y con respecto de que si está resfriado, sí, si es solamente un resfrío leve y sin los demás síntomas, o sea que no tenga fiebre alta ni nada de eso, se puede vacunar, siempre obviamente descartándolo previamente al COVID, ¿no? Si es muy sintomático. Pero digamos, redondeando, no hace falta interrumpir el calendario de vacunación normal, o con la triple, la doble o lo que el chico necesite. Por un lado, se puede intercalar, digamos, no hace falta esperar días. Genial. Y si en caso de estar resfriado, tener algún síntoma parecido al COVID, si no se prolonga mucho, porque si no habría que hacerle un hisopado, en ese caso también se puede vacunar.
Perfecto, muchas gracias.
Alberto Davidovich.
No, al contrario.
Gracias por la comunicación, sí. Director médico de Emerger y médico querido por todos nosotros, siempre nos ha dado una mano. Le mando un abrazo, doctor.
Bueno, un abrazo al grupo y a la audiencia.
Bien, ahí pasaba Davidovich. Nos quedamos sin tiempo, Estaba viendo y ya me entraba la comunicación con el Lieberman Online en Radio Late, así que vamos terminando y no puedo dejar de ojear. Lo voy a hacer el autobombo, pero la verdad que lo estoy ojeando.
Bueno, no lo haga, regálenme un ejemplar a mí y yo le hago bombo.
Ah, regálenme un ejemplar. Claro, usted me está pidiendo un libro gratis. Cuando estos productos.
Le voy a decir por qué le estoy
mandando. No, yo no regalo más libros.
Ah, porque ya le regaló a todos sus compañeros de otras radios que vi, porque no le pusieron un mango, estoy segura. Y a mí no me lo va a regalar. Está bien. Quedamos así, la suya.
La casta, la patria somos nosotros. Vaya y cómprelo en las librerías, amigas.
Porque la
suya. El peronismo
no
se eligió en una casta de gobernantes y gremialistas millonarios, auténticos señores feudales que se eternizan el poder. La versión K logró perfeccionar los métodos y conforma hoy la nueva oligarquía. Acá tengo el ejemplar que se lo debo a José Luis Sorsi, está esperando este libro y obviamente también va a tener el suyo, Pedroso. ¡Quique!
Sí, le tenemos que recordar a los amigos, a nuestros oyentes, a todo el mundo, por supuesto, que todos estos programas se pueden volver a escuchar en YouTube, en ZIG Producciones.
¡Apa! Bien ahí, Estamos. Bien, bien, excelente. En YouTube. Los voy a buscar. La verdad que los programas son imperdibles, son de colección.
Totalmente.
Así que, Quique, también, aquí estás,
Abrazo grande, Luis.
Aquí estás entre los que van a tener este libro. La casta, la patria.
Qué buena onda. Lo espero.
Un abrazo, Quique. Saludos a nuestro querido operador. Saludos a Natalia Medina, la producción. La verdad, gran tarea, como siempre. José Luis Orsi, Patricia González, Ale Pedroso. Chau, nos reencontramos el lunes que viene.
Sí, por supuesto, que estés bien, que estén bien, chicos.
Un abrazo grande.
Luis Gasulla, Ale Pedroso, esto es Periodismo Punto, y saben ustedes, lo reiteramos, en ZIG Producciones encuentran todos estos programas en YouTube. Claudio Pérez en la puesta en el aire, Natalia Medina en la producción, José Luis Orsi y Patricia González en la producción general. Seguimos, ya llega En Red con Débora Zlotnitsky.
Córdoba, corazón, voz. AG.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús ya incorporamos 1000 cámaras de seguridad y 55 nuevos móviles para mejorar el patrullaje en cada barrio. Conoce el Plan de Seguridad 2021 en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.